escuchaba describir las nuevas exigencias para los taxis. ¿Por dónde pasan?
Sí, en realidad no son nuevas exigencias, sino nosotros tenemos una ordenanza de taxis que está poco aggiornada a la realidad actual, y entonces lo que hemos visto es que, bueno, que había que actualizarla, y para eso hemos llamado a conversar a los distintos actores vinculados con el taxi.
¿Y cuáles son los temas que estarán allí en esa discusión?
En principio, todo lo vinculado con el taxi y en lo que la intendencia tiene injerencia, ¿no?
La mampara, o sea, por ejemplo.
La mampara va a estar, sí, las características del vehículo, las condiciones para ser chofer en el taxi.
Beatriz, ¿ustedes tienen un relevamiento de las lesiones que tienen los pasajeros de taxis como consecuencia de impactos contra la mampara?
No, nosotros personalmente no, incluso escuchaba hablar al presidente de UNACEF, Gerardo Barrios, claro, que decía que no existe un relevamiento sistemático en ese sentido, entonces no hay información con fines estadísticos.
Claro, no hay elementos suficientes como para considerar mantenerla o quitarla.
Desde el punto de vista de la seguridad de los pasajeros, desde el punto de vista de la seguridad de los taxistas, es importante mantenerla. De cualquier forma, desde el punto de vista de la seguridad de los pasajeros, si uno asegurase que los cinturones funcionan adecuadamente, cosa que no siempre es cierto, y con vehículos de mayor tamaño, la mampara no colaboraría en ocasionar lesiones a los pasajeros. Y en ese tipo de cosas estamos conversando,
claro,
¿no?
Directora, muchas veces se habla de la Dirección de Movilidad de la Intendencia, y es bueno, en una tarea casi docente, explicar de qué se trata específicamente la Dirección de Movilidad, porque hay cierta confusión o tendencia a suponer que es el tránsito. ¿A qué se dedica específicamente la dirección?
A ver, es primero, tiene un campo muy amplio, claro, de accionar, pero se dedica a todo aquello que está vinculado con el movimiento de las personas, de los vehículos, de la carga.
Casi nada.
Y entonces, por un lado, se dedica a todo lo que es la vialidad, se dedica a todo lo que es el tránsito, incluyendo dentro del tránsito no solo la colocación de señales, de semáforos o los inspectores de tránsito, sino también la emisión de licencias de conducir y el empadronamiento de vehículos, y después se dedica a todo lo que es transporte de alguna forma regulado, le hace transporte público, taxis, escolares, remises.
Si hubiera de elegir un adjetivo para el estado del tránsito actual, estresado, colapsado, en vías de solución, en fin.
A mí no me gusta ser como extremista en estas cosas. A veces uno viene y dice, acá el tránsito es horrible. Yo conozco lugares que sí se pueden calificar como horribles. Entonces yo no diría que acá el tránsito está colapsado, no está colapsado. Está muy lejos de estar colapsado.
¿Está lejos?
Sí.
Porque la percepción de quienes ignoramos el asunto...
Lo que pasa que aumenta el número de vehículos, claro, y bueno,
las calles son las mismas,
uno no circula igual que lo que circulaba hace unos años, tampoco, cuando llegan los meses de verano, por ejemplo, uno dice, ah, qué bien que se circula, porque hay muchos vehículos que no están, pero la palabra colapsado, estamos lejos.
Sí.
Eso no quiere decir que uno se duerma en los laureles y diga, bueno, como hay otros que están peor que yo, no hago nada. Hay que hacer cosas para evitar justamente que se colapse. Y en ese sentido venimos trabajando, por ejemplo, con el Centro de Gestión de Movilidad.
¿A qué se dedica ese centro?
El Centro de Gestión se está implementando en este momento, se está instalando las distintas partes, y va a permitir control, en primera instancia va a permitir controlar un conjunto de semáforos desde una central y adecuarlos al tránsito en cada momento y tratar de tener ondas verdes.
Claro.
Eso va a permitir una mejora de la fluidez en aquellas arterias que en primera instancia estén dentro del centro, ¿no?
Bien, muchas veces la congestión se da como consecuencia de la obra de vialidad que debe llevar adelante la administración.
Sí, eso es, vamos a decir, esos son problemas inevitables.
Exacto.
Ahí lo que uno puede hacer es avisar, como se avisa, yo de repente escucho de mañana en la radio que dicen, bueno, que hay problemas o cortes en tal o cual calle, lo único que uno puede hacer ahí es avisar e indicar recorridos alternativos. Que cuando tengamos el centro de gestión funcionando, vamos a poder empezar a hacerlo, ¿no? Ahora lo que hacemos es comunicar a la prensa más artesanalmente.
Bueno, interesante lo que es ese avance. Ahora, ¿es posible imaginar una ciudad sin obra vial en algún momento?
No, es imposible. Porque la vialidad, como todas las cosas, requiere un mantenimiento.
Claro.
Y entonces, un mantenimiento... un mantenimiento mayor, que a veces implica desvíos de tránsito. Uh-huh. Es como si uno dijera, tengo una casa y no la pinto.
Claro. ¿Y se ha mejorado la capacidad de respuesta para intervenir en estas situaciones, por ejemplo, de la obra vial? Desde siempre se escuchó la vieja polémica de decir, ¿pero por qué trabajan de día? ¿No hay acaso margen para trabajar durante la noche? ¿Se han abreviado los tiempos, los plazos para ejecución de obra, por ejemplo?
A ver, se está trabajando en ese sentido. El tema es que trabajar de noche implica un mayor costo. Y entonces, vamos a decir, muchas veces uno tiene que hacer una decisión entre poder hacer más cosas molestando un poquito más o hacer menos molestando menos, ¿no? Claro. Y en determinados lugares, especialmente críticos, uno se puede plantear trabajar de noche. Si no existen, por suerte, en la trama urbana existe la posibilidad de desvío.
Claro.
Y entonces, bueno, tratando de informar, en eso yo creo que ha mejorado sustancialmente. Uh-huh. O sea que los medios nos han permitido mejorar comunicando, y que vamos a mejorar más aún todavía.
Bien. Directora, ¿y dónde está el talón de Aquiles? Si es que hay un solo talón de Aquiles, porque se advierte la importancia de revitalizar el transporte público. O sea, motivar, estimular a la gente a que use el transporte público. Sí. Y deje de lado el autito, que muchas veces traslada solo a una persona.
Sí, sí, sí. Sí, eso es uno de los grandes desafíos. No diría el talón de Aquiles, porque el talón de Aquiles es el punto de ir.
Claro.
Pero sí diría que es uno de los grandes desafíos, que es mejorar al transporte público, convencer a la gente de que viaje en transporte público. Uh-huh. y que deje su auto.
¿Y si ese no es el punto débil, cuál lo es? En la movilidad, en el tránsito.
A ver, uno lo que siempre podría decir es la falta de recursos, ¿no? Porque si uno tuviera que decir un punto débil, pero que no es una particularidad ni de la intendencia ni de movilidad, siempre es una razón de la vida de todos, siempre queremos hacer más cosas que los recursos que tenemos. Entonces,
bien, y a veces esos grandes proyectos, como se han planteado, de hecho estuvo hace algunos días el presidente francés, François, sí, Hollande, en la delegación de 20 empresarios que lo acompañaban. Había una empresa que en su momento había pensado en el tren de cercanías de alta velocidad y en algunas otras iniciativas de transporte. Sí. ¿Hubo algo de eso, Beatriz?
Nosotros personalmente no tuvimos ninguna reunión. Hemos estado en contacto, sí, con técnicos y empresas de distintas partes del mundo, en particular franceses, con el tema de ese tipo de tecnologías. Yo diría que la población de Montevideo, por su número y por su dispersión geográfica, está muy lejos de poder hacer frente a obras de ese tipo.
O sea,
¿no?
La ecuación no funciona.
La ecuación no funciona, estamos lejos de que funcione.
¿Y entonces en el mientras tanto, por ejemplo?
Bueno, no es en el mientras tanto.
A ver.
Las soluciones para Montevideo no pasan por trenes de alta velocidad ni metros, ¿no? Ese tipo de...
El trencito de Avenida Italia, por ejemplo, usted lo descarta en principio.
Sí, sí, desde un punto de vista. O sea, no hay suficiente gente viajando como para poder hacer frente a los costos que eso implicaría. Uh-huh. Entonces hay que pensar en soluciones alternativas que pueden mejorar mucho el tránsito y la movilización de la gente y que tengan un costo razonable.
Uh-huh. Allí también se plantea en Avenida Italia la posibilidad de siempre, ¿no?, de más carriles.
Sí, nosotros estamos planteando una posibilidad para este periodo de ensanchar un tram, de ensanchar a tres carriles entre Gallinal y Bolivia. Uh-huh. Ahí hay que hacer, vamos a decir, ensanchando no siempre se resuelven los problemas. Hay casos en los que sí se resuelven.
Claro.
Ahí yo diría que el gran desafío, como decíamos al principio, es la apuesta al transporte público.
La apuesta del transporte. Pero digo, por ejemplo, imagino, y lo digo desde mi ignorancia, simplemente como ciudadano de esta bellísima Montevideo, los viernes es intransitable. Cuando la gente toda se quiere ir en malón, si se me permite la vulgaridad, allí hay unos cuellos de botella importantes en Avenida Italia. Lo mismo al ingreso.
Sí.
Al domingo,
sí, sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí, uno no puede nunca dimensionarse para los picos. O sea, porque el tema es, acá hay un tema de entre... Sí. Lo que yo tengo que gastar y el beneficio que tengo para gastar eso. Pero eso pasa en transporte en todos los modos. Si yo digo, si yo estoy dimensionada para el pico, el costo es altísimo.
Está bien, o sea, pensar en aquello
del lunes. Hay que soportar durante ciertos momentos un poco de congestión.
Muy bien.
Razonable, no excesiva.
¿Qué
¿no?
me dice de Uber?
nada especial, o sea, creo que no, que tienen una forma de operación que capaz que en otros países, para de operación, no es de operación, es de acercarse al mercado, que capaz que en otros lados les da resultado. En el caso de Uruguay, que es un país, yo creo que muy defensor de sus leyes, de sus normas, muy respetuoso, creo que esa forma de intentar correrlo a uno con el poncho no va.
¿Y cómo debería seguir esto, Beatriz?
Deberían plantear qué requerirían ellos para poder operar, para ver si se puede ajustar a la normativa o para ver si eventualmente hay modificaciones a la normativa.
Directora, ¿y allí va a haber un énfasis en el control? ¿Será más fuerte para evaluar la aplicación? O sea, desde su dirección, por ejemplo, ¿qué se va a hacer?
Acá el problema es mucho más que la aplicación. O sea, no hay un problema porque haya una aplicación, desde el punto de vista de la intendencia, ¿no? Porque haya una aplicación informática con la cual uno pueda conseguir un vehículo. Es más, existen, voy en taxi, voy Easy Taxi, son aplicaciones que uno puede utilizar, claro, para ese sentido, para eso, ¿no? Uh-huh. El tema es que se utilicen vehículos y conductores que estén habilitados, porque nosotros cuando estamos habilitando vehículos o conductores estamos velando por la seguridad de la población que es transportada.
Uh-huh. Una experta en derecho me decía el otro día que la intendencia también contrata vehículos con chofer.
Yo entiendo, si bien soy ingeniera, no soy no soy abogada, entiendo que es distinto. Sí. Una cosa es el vehículo para el transporte de una persona. Yo digo, quiero ir de un lado a otro, bueno, contrato un vehículo para que me transporte. Otra cosa es la forma en que la administración se da para hacer las actividades que tiene que hacer. Ahí yo no estoy contratando un transporte de una persona, sino estoy contratando la prestación del servicio, como podría arrendar una máquina, como podría arrendar una computadora, o sea, son cosas distintas.
Aún cuando muchas veces el cometido sea trasladar personas.
No es trasladar personas.
Pero cuando la intendencia contrata, por ejemplo, un vehículo.
Lo contrata para hacer inspecciones de obra, por ejemplo.
Y ahí no tiene que trasladar
gente. Y la gente se traslada haciendo la inspección de obra, pero yo no estoy moviendo a la gente, vamos a decir, no muevo a la gente de A a B, sino uso el vehículo para que la gente vaya haciendo un trabajo durante su recorrido. O sea, no es igual. Ya le digo, soy ingeniera, no soy abogada.
Ya, y
obviamente, si
algo,
los abogados tienen dos bibliotecas, se da cuenta que va a poder encontrar a uno que diga que yo estoy equivocada. Pero no,
pero bueno,
creo que no es igual. Y en el caso de las administraciones, no solo en la municipal, está la posibilidad de que la administración resuelva, se incorpora, compra vehículos, se incorpora choferes en su plantilla, o si compra, para hacer esas mismas actividades, compra el servicio.
Un servicio. Bueno, muy bien. Sí, de hecho mencionaba no solo lo de la intendencia, que parece ser lo más llamativo, sino otras empresas públicas.
Todas las empresas, una parte de su flota es contratada.
¿Y eso está bajo la regulación de la intendencia, ese tipo de flota?
A ver, todos los vehículos tienen que pasar, ser empadronados, y después están susceptibles a que la intendencia, cuando los ve en la calle, si no están en condiciones, los sancione. Y tienen que, después de cierta antigüedad, pasar por las inspecciones técnicas vehiculares.
Bueno, ahora, para cerrar, Beatriz, está la otra parte que a usted en particular le preocupa muy especialmente, y es el usuario, que dice, por ejemplo, a ver, resuélvanme esto, porque el servicio que me da, para citar el ejemplo de Uber, el servicio que me da esta compañía es mejor que el que actualmente existe en el sector de los taxis y del transporte público.
Bueno,
y se le responde a ese usuario.
Nosotros entendemos que hay que mejorar el servicio de transporte público, el servicio de taxímetros, que hay que mejorarlos, que uno siempre tiene que tratar de ir por la excelencia. Lo otro son como campañas publicitarias, ¿no? Yo digo que mi servicio es mejor, hay que ver si es mejor.
¿Ha probado usted?
No. Yo no hago cosas ilegales, Para nada.
Bueno, muy bien. Hoy apareció alguna información en la prensa sobre los vehículos escolares. ¿Allí habrá un control importante de la administración también?
Sí, todos los vehículos que son regulados son controlados, todas las formas de transporte reguladas son controladas. En febrero, previo al inicio de las clases, se hizo la inspección de escolares. Ahora en marzo se hace la inspección de taxis, y así todos los años se hacen inspecciones, son inspecciones amplias en el sentido de que se inspecciona el vehículo, se inspeccionan los papeles del vehículo para ver que todo está en regla, y eso es la garantía que la intendencia le da a los usuarios que sus servicios y sus conductores están controlados.
Bien, estarán comprobando la habilitación de las camionetas que llevan a los niños, por ejemplo. Los padres deben recordar que previo al inicio del año escolar controlar que el transporte que contraten para que viajen sus hijos tenga la autorización correspondiente, y allí deben tener inspección técnica vehicular, la inspección técnico-reglamentaria, seguridad interior y seguridad exterior. El asunto de los... ¿es posible, por ejemplo, que todas las unidades cuenten con cinturones de seguridad? Eso es una obligación. Sí. Aquel que incumpla tiene la sanción.
Tiene la sanción. Uh-huh. Y acá es muy importante la participación de los padres.
Claro. El control ciudadano.
Claro, porque uno no puede estar en todos lados a la vez. Pero entonces, el padre que contrata un transporte escolar para su hijo tiene que asegurarse de que ese transporte haya pasado las inspecciones técnicas.
Directora Beatriz Tabaco, ha sido como siempre muy amable.
Muchas gracias.